más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Hoy, 16 de septiembre, es jueves, como dice la compañera Yolanda Vélez Arcelá, y se siente ya como si fuera viernes, pero es jueves. Vamos a arrancar de inmediato. Y es que hoy estaba viendo en el periódico El Vocero la portada, ¿verdad?, que la Cámara aboga por los pensionados. Precisamente el lunes pasado, aquí, yo estuve dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes y él nos adelantaba ese tranque que iba a surgir y que la ficha de negociación iba a ser precisamente el que la Junta de Control Fiscal no redujera las pensiones de nuestros jubilados. Y yo le decía, pero ustedes hablaron con la Junta. Bueno, estamos en esa. Y nos adelantaba también que había como un borrador, pero que habían reuniones pendientes. Precisamente ayer había una reunión en agenda. Pero vamos a recordar eso que me adelantaba el presidente de la Cámara por aquí, por Radio Isla 1320. Vamos a escuchar.
Es bien, lo aclaro porque yo escucho. Pues yo fui los otros días un piquete y había uno allí que dijo, el que se sienta traiciona. Espérate, pero yo estoy en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo yo no puedo sentar para poder hacer acuerdo? ¿Cómo yo no puedo pactar? Yo no puedo legislar? Para legislar tengo que llegar a acuerdo.
¿Usted tiene reunión con la Junta de Control Fiscal hoy y van a hablar de estos
el
temas?
El 15.
Es el miércoles. El miércoles, o sea que no es hoy, es el miércoles que tienen reunión con la Junta. Sí. Y este va a ser uno de los temas principales porque ahora mismo...
Esto ya es el tema. Esto
yo
ya,
lo sé que es el tema.
Ya pasamos de eso, ya estamos en redacción.
¿Cómo que están en redacción?
Ya se ha adjudicado que este es el tema, así que ya estamos redactando lenguaje donde garanticemos ese 100%
de lo retirado. ¿Y la Junta está de acuerdo con eso?
Estamos en ese debate.
Por eso le digo que, porque no es lo mismo decir que van a dar la lucha.
Yo no te voy a anticipar nada que no sea final ni firme.
No, no, claro, pero entonces...
estamos ya en lenguaje. Claro. Ya estamos redactando lenguaje que
permita.
¿Pero
con la Junta?
Con el gobernador de Puerto Rico, con su gente y con miembros obviamente de la Junta. Ese diálogo está presente de primer día y las últimas dos reuniones, en el caso mío, es una realidad de que sin eso no hay voto.
Sin eso no hay voto. Ya saben, eso ocurrió aquí el pasado lunes con el presidente de la Cámara de Representantes, que se va a dar esa batalla. Y la realidad es que la bola está en la cancha de la legislatura. Y cuando digo esto es porque hay que aprobar un plan de ajuste de la deuda. La Cámara tiene ese poder de legislar. ¿Qué pasa? Pues ahí donde va a entrar ahora el juego y que se va a poner interesante. Bueno, señores, son las 10:02 de la mañana y ya mismito les voy a también a tirar un sonido sobre la situación de Medicaid, pero eso sería entonces más adelante. Quiero darle la bienvenida nuevamente a dos padres que tienen hijos con educación especial y que hace como un mes, si mi memoria no me falla, estuvieron en este espacio denunciando que lamentablemente sus hijos no estaban ubicados, o sea, no tenían un salón para entonces iniciar este proceso de estudios. Y esto fue como una lucha. Yo hasta me comuniqué directamente con el secretario interino de Educación para poder ver de qué forma, porque al final del día no es solamente denunciarlo, es que tratar de buscar una solución. Y por lo menos... de la misma forma que yo denuncio las cosas, me gusta entonces anunciar también cuando las cosas se hacen bien. Y sé que es la labor del Departamento de Educación de hacer su trabajo, porque esa es su misión. Pero de la misma forma que pues uno saca las cosas, pues también hay que decir cuando pues por fin se ponen las pilas y resuelven las cosas. De eso se trata. Así que por eso siempre exhorto a los padres, el que tenga denuncia, mire, haga la denuncia y hacemos el esfuerzo y el intento de poder ayudarles a resolver. Esa es parte de la función de los periodistas. Quiero darle los buenos días a Luis Lugo. Él es el padre de José Julián. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili. Aquí me encuentro con Yulisa, mi esposa. Aquí muy bien y muy contento, gracias a Dios.
Buen día, saludos.
Buenos días, Yulisa, qué bueno saludarte. También
igual.
Tengo a Marisabel Rodríguez, ella es la mamá de Andrés. Saludos, Marisabel, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, saludos a todos los radioescuchas. Estoy bien contenta, gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias a todos los esfuerzos y la ayuda que ustedes en Radio Isla y usted como periodista, ¿verdad?, nos han brindado, al igual que el secretario de Educación.
Me alegro, ¿verdad?, que tengamos, ¿verdad?, un buen desenlace, y el Departamento de Educación está llamado, ¿verdad?, a ofrecerle, como decimos, el pan de la enseñanza a nuestros hijos. Voy a arrancar, Luis, explícame para quienes, ¿verdad?, no pudieron conectar y conocer un poco el caso de José Julián. Él, con el inicio escolar, todavía no tenía una ubicación, y entonces esa era la problemática, que no podía comenzar las clases porque no tenía un salón asignado como tal. Lo querían poner en otro grado que no le corresponde. Se supone que esté en primer grado y lo querían pasar a un salón donde habían niños de tercer grado.
Eso es correcto, Mili. Ese era el problema inicial, lo que se había negociado, por lo menos lo que se había discutido en la reunión de Compu de mayo, que él iba a ir a un salón de primer grado con promoción de grado, con niños pares de su condición. Lamentablemente, cuando llegamos a agosto, pues nos topamos con lo que había, era un tercero. Obviamente está totalmente desubicado, no tiene opción para estudio, no se le va a dar la educación que realmente él necesita. Pues levantamos la voz, por ahí fue que tocamos la puerta donde sí, en el pasado mes de agosto, volvimos, tocamos base contigo en septiembre y hasta el sol de, y al sol de hoy, que gracias a Dios, pues gracias a tus gestiones con el secretario, él se comunica con nosotros, identifica una ubicación en una escuela en Aguadilla, se crea la ubicación en un salón en esa escuela, ya tenemos maestra asignada, sabe que próximamente, tan cerca como mediados posiblemente de la semana que viene, José Julián y Andrés estarán comenzando su curso escolar.
Qué bueno, porque, y para que la gente entienda, es que pues no se le había asignado, no se le había dado esta ubicación. Cuando tú dices ubicación, es que no estaba ubicado en un salón como tal. Ahora, Marisabel, en el caso de Andrés, prácticamente tú estabas en la casa dándole la educación tú misma, porque todavía sí. no se había ubicado a Andrés en, ¿verdad?, para en una ubicación, ¿verdad?, vaya la redundancia, sí, para Andrés. Comenzar las clases.
Sí, Andrés no estaba ni en escuela, no tenía ni escuela ni ubicación, no tenía ninguno de los dos. Pues estábamos en la casa, ¿verdad? Esta ya es la sexta semana de clases, entiendo, y todavía estábamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad?, como dice el papá de José. En el día de ayer, pues, tuvimos una reunión bastante extensa en el Departamento de Educación Especial de Aguada, donde pudimos, pues, ponerle punto, ¿verdad?, gracias a Dios, punto final a toda esta controversia y toda esta situación. Como le dije, agradeciéndole nuevamente al secretario, que fue de gran ayuda, una herramienta muy importante para que se pudiese lograr esta ubicación, esta localización nueva para los dos nenes. Y a ustedes también por ayudarnos y escucharnos, ¿verdad?, en tanta frustración y en tanta situación, que de verdad les estamos eternamente agradecidos por darnos el foro y darnos la ayuda, de verdad.
¿Para cuándo, Andrés, se supone que por fin vaya a la escuela?
Pues entendemos, por lo que entendemos, y esperemos que así, ¿verdad?, sea. Según lo planificado, ya entendemos que para la semana que viene, esperamos ya que el miércoles o jueves de la semana que viene ya ellos estén en la escuelita, y pues se les pueda comenzar a brindar su primer grado, ¿verdad? Ya a varias semanas luego de haber comenzado las clases.
Y hay que recordar que ustedes, como muchos padres en Puerto Rico, pasaron las de Caín en medio de la pandemia, y entonces pues tenían esperanza de que sus hijos pudiesen comenzar a recibir sus clases, pues como Dios manda, en agosto. Pero entonces tú me dices que en el caso de Andrés estuviste 6 semanas en la casa ahí, y recuerdo que me mandaste fotos ahí tú dándole las clases como tú mejor, ¿verdad?, puedes, porque uno no es maestro.
Uh-huh, así mismo es. Teníamos esa esperanza. Lamentablemente no se dio, pero las cosas se dan cuando el Señor así lo quiere. Cuando el Señor así lo quiere, y creo que se dio se dio así y se dio muy bien, mejor de lo que esperábamos, yo creo.
Qué bueno. Entonces, en el caso de ustedes, Luis y Yulisa, pues entonces ya José Julián también más o menos para la semana que viene estaría comenzando y asistiendo a una escuela en Aguadilla.
Es correcto. Y la maestra tiene especialidad en autismo.
Qué bueno. O sea, que gracias. Consiguieron una maestra.
Sí, la maestra con especialidad en autismo. Estamos, de verdad que estamos súper, súper agradecidos y súper contentos porque finalmente ya podemos, ¿verdad?, terminar con esta lucha y los nenes empiezan en una ubicación.
Qué bueno, de verdad que yo quería conversar con ustedes, yo decía de la misma forma, ¿verdad?, que hicimos las denuncias, pues quiero que la gente sepa que sí, que se pudo resolver el caso de estos dos niños de educación especial, y la verdad que eso tiene que darle a ustedes un alivio. Yo me alegro mucho, gracias por siempre mantenerme ahí al tanto de lo que estaba pasando, ¿verdad?, y nada, nuevamente, qué bueno. Así que estamos aquí siempre a las órdenes, se me cuidan mucho.
Muchas gracias,
Mili. De verdad que no hay palabras para agradecerte.
Que educación se puso las pilas, lo que tenía que hacer.
Así.
De verdad que gracias a ustedes, gracias por confiar siempre en la labor y para eso estamos los periodistas, para hacer un enlace.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo. Ahí ustedes escucharon a Luis Lugo y a Yulisa, que son los padres de José Julián. Y también escucharon a Marisabel Rodríguez, mamá de Andrés. En el caso de Marisabel, ella es enfermera y ¿verdad? Ella dejó su trabajo para poder dedicarse a su hijo. Estos son los sacrificios que hacen los padres y estas son las cosas que, ¿verdad?, que hay que reseñar. Y qué bueno que se resolvió. Y yo sé que muchos me dirán, ¿ese es el trabajo de educación? Sí, lo es. Pero pues, de la misma forma que uno dice las cosas, pues hay que también decir cuando, por fin, hacen las cosas bien. Señores, hay otro tema, son las 10:10 de la mañana que quiero tocar y recuerdo que cuando me llegó la noticia yo dije, esto hay que darle seguimiento. Y es que la semana pasada, yo creo que sí que lo toqué por encimita, la semana pasada, si mi memoria no me falla, sí, la semana pasada, la Junta había mandado una carta pidiendo anular la ley que fiscaliza los planes médicos y beneficios de farmacia. Y entonces, básicamente, la Junta de Control Fiscal argumenta que se va a afectar el Fondo General y el Plan Vital, que no es otra cosa que la reforma de salud. Y entonces le está pidiendo al gobierno y dice que el gobierno debe implementar la ley 142 y es lo que esta ley lo que busca es que los pacientes tengan acceso a sus medicamentos, que el plan médico no venga y cambie. ¿Por qué? Porque quién mejor que el doctor que sabe cuál es el tratamiento que necesita un paciente. Y pues esto pues, como que ha quedado debajo del radar y quiero analizarlo porque son muchos los pacientes los que se verían afectados, especialmente pacientes de condiciones crónicas. Le quiero dar los buenos días a Yolanda Rivera. Saludos, Yolanda, ¿cómo estás?
Un saludo, Mili. Gracias por la oportunidad que nos brindas.
No, y me parece que es un tema sumamente importante. Que aquí en este país pasan tantas cosas que hay algunos temas que se quedan por ahí, por debajo de la mesa. Yolanda, ustedes como pacientes han como que lanzado un tipo o han lanzado un movimiento para que entonces tratar de evitar que se derogue esta ley, que es lo que está pidiendo la Junta de Control Fiscal. Háblame un poquito y cómo esto te impactaría a ti como paciente.
Pues mira, tenemos en conocimiento de la carta de la Junta, que cuando tuvimos acceso a ella nos sorprendió porque la carta está fechada en abril, 28 de abril del 2021. Y como explicaste, todo esto ha pasado como por debajo del radar, hasta que tuvimos el conocimiento de que esto se estaba cocinando. La ley 142 fue aprobada unánimemente en octubre del año pasado. Y esta ley, para las personas que tienen condiciones crónicas, como es mi caso, y miles de personas en Puerto Rico, lo que nos provee es unas garantías que no teníamos antes, que teníamos que pelear. Por ejemplo, con esta ley, si un médico especialista te daba un tratamiento específico, pues la aseguradora pues no podría contradecirlo porque viene precisamente de un médico especialista o de un médico, ¿verdad?, que estuviese legalmente haciendo su práctica en Puerto Rico. Y eso es lo que uno esperaría. El médico estudió para eso y entiende y conoce que ese es el tratamiento que esta persona amerita. Pero lamentablemente, antes de la ley, pues las aseguradoras eran las que decidían eso. Y si el paciente pues no estaba de alguna manera fiscalizando su propio tratamiento, pues te podían dar cualquier tratamiento y tú asumías que era el mejor para ti, cuando no necesariamente. Esta ley también proveía de que si un médico te daba un tratamiento X y había algún litigio entre tú como paciente y la farmacia de la aseguradora, se te despachara 30 días de tratamiento en lo que esa disyuntiva se aclaraba. Y eso es importante, porque nos hablan a nosotros los pacientes de cuán importante es la adherencia a tratamiento, pero en este momento, si se derroga la ley, eso se impactaría. Una persona con una condición crónica que de repente no tenga acceso a su tratamiento farmacológico va a romper con la adherencia a tratamiento, va a tener complicaciones en su condición, puede caer hospitalizado e incluso podría morir.
Sí, que no, eso, no es poca cosa, Yolanda,
no es poca cosa. Estamos hablando de la salud y de la vida de miles de puertorriqueños que padecemos y que vivimos con condiciones crónicas.
Ahora, ¿cuál es el próximo paso a seguir?
Entendemos que el gobierno tiene hasta el 1 de octubre, o sea, estamos contra el reloj para hacer esos ajustes que la Junta recomendó. No hemos escuchado hasta el momento ninguna postura del gobierno. Entendemos que varias asociaciones médicas se están moviendo porque están en contra que se derrogue esta ley. Y pues nosotros como pacientes pues no nos queríamos quedar atrás. Porque ¿quién mejor que nosotros, que vivimos día a día el vivir y sobrevivir con una condición crónica y que seríamos los afectados en primera fila, que nos quedáramos callados? Yo creo que las aseguradoras se han acostumbrado a que los pacientes no hablen y se sometan a las decisiones que ellos arbitrariamente toman. En el momento que el paciente se empodera y dice, no, es que mi tratamiento según mi médico especialista es este y este es el que yo necesito, pues entonces ahí, como decimos por ahí, pues se le tranca el juego a ellos. Y pues usando, ¿verdad?, esta estrategia, pues hemos creado una petición a través de una de las plataformas digitales, ¿verdad?, más conocidas, precisamente convocando a todo aquel paciente que viva con una condición crónica, sus amigos, familiares, que nos apoyen, porque esto no solamente con una condición crónica, esto es con cualquiera, pacientes de cáncer, pacientes de diabetes, pacientes de tiroides, pacientes de lupus, tantas condiciones que dependen de tratamiento farmacológico específico, que vengo asegurado de decirme, no te lo puedo dar, porque es muy costoso. Tienes que usar este otro. Por años yo viví con diabetes, conoces mi historia, y tuvimos situaciones de pacientes con diabetes tipo 1. Cuando la farmacia le denegaba su insulina, yo les decía, pidan la razón de la denegación. Y es increíble ver cómo la farmacia, en la justificación, ponían explorar tratamientos más económicos. Esto es antes de la ley. Tratamientos más económicos y considerar X medicamento, que es un medicamento oral, que no está indicado para un paciente con este tipo de diabetes, porque un paciente con diabetes tipo 1 no utiliza medicamentos orales, utiliza insulina. A ese nivel llegó que las aseguradoras decidían los tratamientos.
Definitivamente, ¿verdad? Y como decía yo ahorita, o sea, el médico es el que sabe el mejor tratamiento.
Eso es correcto.
¿Cómo las personas, porque sé que ustedes, aquí estoy tratando para compartir en mi cuenta de Twitter, porque ustedes tienen como para que la gente firme esta petición, ¿verdad? Porque yo no he escuchado que el gobierno haya reaccionado a esto. Así que le estaré dando seguimiento a ver cuál es la postura del gobierno. Como muy bien tú dices, Yolanda, lo que dice la Junta es que el gobierno tiene que anular, ¿verdad? Uh-huh. Esta ley en o antes del próximo 1 de octubre. Y eso está, mira, a la vuelta de la esquina.
Eso es así. Como mucho tenemos 15 días para hacer que esta petición haga ruido y llegue a las personas que nosotros hemos identificado que pueden entonces tomar algún tipo de postura y tomar acción. Estamos hablando más allá de la Junta, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador, los presidentes de Cámara y Senado, los presidentes de las comisiones de salud en ambas sesiones, el secretario de salud, el procurador del paciente. Estamos hablando de que miles y miles de personas en Puerto Rico podrían ver limitado su tratamiento. Y esto, con la crisis que tenemos con la pandemia, tener personas con condiciones complicadas y descontroladas, que quizás no puedan o no se atrevan a ir a una sala de emergencia porque tienen totalmente su condición descontrolada, vamos a crear entonces una bomba de tiempo en Puerto Rico.
Ok, pero entonces, ¿la gente entra a qué página para poder firmar la petición?
Bueno, en estos momentos estamos a través de la página de change.org.
Ok.
Ahí entonces nosotros hemos creado esta petición. Uh-huh. Y estoy accesando por otro dispositivo. Uh-huh. Precisamente se llama petición no a la eliminación de la ley 142 a través de la plataforma de change.org.
Okay, o sea
que nosotros vamos a estarlo compartiendo en todos los grupos y plataformas que podamos, al igual que tú, Twitter, Facebook, grupos organizados. Vamos a estar pasando el link para que entonces toda persona que interese ayudarnos, ¿verdad?, a compartir y a firmar. Es importante firmar y compartir esta petición.
Pues yo la voy a estar compartiendo también en mi cuenta de Twitter y también en Facebook. Yolanda, quiero darte las gracias por haber entrado y hablar de este tema que es sumamente importante. Así que te me cuidas mucho y saludos a Jaime.
Gracias por la oportunidad y gracias mil por darnos la audiencia, ¿verdad?, en este y otros temas que nos afectan a nosotros.
Ese centro de diabetes lo vamos a mantener abierto. Esa es la meta, ¿verdad?
Que ese centro de diabetes vamos a mantenerlo abierto, Dios permite, ¿verdad? Y se encuentran esas formas.
Bueno, ya la secretaria de la gobernación dijo que no iba a cerrar, así que voy a confiar.
Ayer leí algo también de unos fondos que se pueden estar identificando a través del Departamento de Hacienda y Departamento de Salud. Yo creo que es importante. Se están impactando, ¿sabes? Una población de 600.000 personas en Puerto Rico, la tercera causa de muerte en Puerto Rico, y que se cierre el centro más importante de investigación, educación y servicio, yo creo que no tiene lógica.
Definitivamente.
Y podemos hacer mucho más por la comunidad.
Yolanda, un abrazo, cuídate mucho.
Cuídate tú también.
Bueno, señores, voy a hacer una pausa, pero al regreso, pendientes, porque viene el concurso de la cajita de Goya para que tú hagas ahí una recetita con los productos de esta cajita. Así que ya mismito les doy el número de teléfono a llamar. Esto va a ser en el próximo segmento. Y vamos a hablar sobre la situación de las taquillas, aquellos que compran taquilla y después se la tratan de vender a ustedes el doble o el triple. Así que no se retiren, regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:25 de la mañana y ahora vamos con el concurso de Goya. Así que pon atención. Esto es sumamente importante. Así que para que sepan, es la tercera llamada. La tercera llamada, usted tiene que llamar al 787-292-1703. 787-292-1703. Y es que este año queremos disfrutar y valorar más que nunca la importancia de la vida, la salud, las amistades y nuestros vecinos. Atesoremos los momentos compartidos. El lunes 27 de septiembre, Goya te invita a celebrar unidos el día de comer en casa y en familia. Comer en casa y en familia es lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. Así que importante para que usted se gane esta cajita, la tercera llamada, usted llama al 787-292-1703, le da el nombre al ir aquí y su número de teléfono para entonces yo pasarle esa información a la empresa Goya. Y usted se puede llevar una cajita que tiene toda la, ¿verdad? Todo lo que usted necesita, los alimentos y las herramientas para hacer una recetita y poder compartir en casa. Qué mejor, ¿verdad? Que sacar un tiempo para compartir con nuestros familiares y seres queridos. Vivimos como que sumamente ajorados constantemente y ese momento de uno sentarse a la mesa, cocinar juntos, es una buena forma de compartir en familia. Así que esto te lo trae Goya de Puerto Rico. Bueno, ya son las 10:27 y les había informado que vamos a estar hablando en este segmento, Dios mediante, ¿verdad? Hay una polémica de reventa de boletos para conciertos y según, ¿verdad?, la representante Estrella Martínez, este problema tiene solución, pero requiere legislación específica. Y entonces ayer se estuvo llevando a cabo una vista pública en la Cámara de Representantes. Esta es la Comisión de Asuntos del Consumidor y me dicen que la representante no contesta. Oye, qué cosa que últimamente uno coordina las entrevistas y los legisladores no contestan. Pero bueno, ese era el tema que íbamos a estar comentando en este segmento, así que voy a seguir intentando a ver si podemos conseguir a la representante. Mientras tanto, les había prometido repetir un sonido porque en la semana pasada estuvimos hablando con el director de ACES y él nos estaba diciendo y nos adelantaba aquí en este espacio que el precipicio fiscal que se estaba vaticinando ante el hecho de que no se iba a lograr unos fondos que se tienen que lograr, bueno, que era para ahora, para septiembre que se tenía que lograr, para que entonces los beneficiarios de la reforma de salud no se vieran perjudicados. Así que, en efecto, él nos adelantaba la semana pasada que se habían identificado unos fondos, obviamente por un periodo de 5 años, pero que definitivamente eso ayudaba a no caer en el precipicio fiscal. Precisamente ayer la comisionada residente Jennifer González estuvo hablando sobre eso. Quiero repetir el sonido, es el 411, ir aquí, para que ustedes escuchen qué fue lo que me dijo la semana pasada el director de ACES.
Con 2.800 millones de dólares para el año fiscal 22 y después 2.700 millones de dólares para los años 23 a 26. Ya nosotros hemos evaluado esos números y hemos llegado ya a ciertas conclusiones respecto de mejoras que hay que hacer al proyecto. Esto es, sin embargo, sin perjuicio de que el gobernador, la comisionada residente, el secretario de Salud y yo mismo y la directora ejecutiva de PRAFA estamos insistiendo en mejorar los términos y condiciones de la 4406 para acercarnos más a la paridad. Y esto sigue siendo un punto de batalla de nosotros. Ahora, Mili, para ser completamente honesto, el ambiente en el Congreso es un ambiente tremendamente difícil en lo tocante a aumentar la cantidad de dinero que se ha asignado ya para Puerto Rico bajo la 4406. O sea, nos hemos encontrado con una resistencia a aumentar la cantidad de aproximadamente 15 billones de dólares en 5 años que ya se asignó a través de ese proyecto. Sin embargo, hemos visto una actitud de mayor apertura a nivel del Senado y hemos encontrado una mayor apertura a algunas otras posibilidades de financiación incrementada. Siempre estamos luchando por la paridad.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo el director de ACES ante este tema, que es sumamente importante. Si este dinero no se lograba, pues íbamos a tener una situación bien seria para los beneficiarios de la reforma de salud, ¿verdad? Y qué bueno, pues que se ha logrado algo y pues, ya me lo habían adelantado. No obstante, el director de ACES tenía unas preocupaciones en torno, ¿verdad?, a ciertas cosas que se habían negociado y que había que hacer unas enmiendas en el proyecto. Bueno, señores, si no aparece la... ¿No apareció? Ahí está, que tenemos pendiente una entrevista con la representante Estrella Martínez. Ella es la representante que está a cargo de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes. Y es que ayer se hizo una vista pública para atender una polémica que había surgido hace unas semanas atrás sobre la reventa de boletos para conciertos. Entonces ayer se hizo una vista pública para entonces buscar una solución a este asunto. Y lo que llegó, por lo menos lo que están adelantando aquí, en el comunicado, me dicen que sí, por fin, qué bueno. Tengo en línea telefónica a la representante Estrella Martínez. Buenos días, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Si escucha un poquito de ruido, es que estamos aquí en una comunidad en Juana Díaz conectando a 20 familias.
Ah, perfecto. Vamos a hablar de la vista pública que realizó ayer como parte, ¿verdad?, de la comisión, una investigación que está haciendo la Comisión de Asuntos del Consumidor sobre el problema de la reventa de boletos para conciertos. En su comunicado de prensa usted dice que tiene solución. ¿Cuál es esa solución, representante?
Sí, estuvimos ayer en una vista pública donde acudieron tanto el CEO de Tiquetera, la licenciada Ballines del Centro de Convenciones de la Directoría, el Departamento de Asuntos al Consumidor y el negociado, y entre ellos dieron varias recomendaciones que estaremos atendiendo. Una vez nos reunamos también, estaremos convocando otra vista pública, donde es importante las recomendaciones también tanto de Hacienda, la Asociación de Banco y Evertech, para poder disuadir la situación que está habiendo de fraude en los boletos.
¿Pero cuáles son esas recomendaciones, representante, antes que se me acabe el tiempo?
Pues mira, estamos con unos, en Estados Unidos ya han adelantado a través de unos bots, trabajar esto a través también electrónico, pero disuadir. Así que no quiero adelantar las recomendaciones hasta que no terminemos, como le dije, de reunirnos con los bancos, la Asociación de Bancos y el Departamento de Hacienda, que son sumamente importantes.
Está bien, pero no puede decirme las recomendaciones aunque no sean finales y firmes.
Como le dije, ahí ya adelantado a nivel de Estados Unidos unos mecanismos y los estamos evaluando para poder hacer las recomendaciones.
Okay, además de los box, ¿qué otro mecanismo hay disponible?
Hello.
Además de los box, ¿qué otro mecanismo hay disponible?
Estoy buscándome señal, discúlpame que te escucho entrecortado.
Además, es que necesito, porque le puedo explicar a la gente cuáles son esas posibles soluciones, además de los box que me mencionó, qué otras cosas se pudiesen implementar, aunque no sea algo que se vaya a hacer finalmente, pero qué cosas surgieron ahí en esa vista de esas soluciones.
Hello.
¿Usted me escucha?
Estoy okay. Buscando.
Bueno, no, lamentablemente se ha cortado la llamada con la representante Estrella Martínez. Uno coordina entrevistas para poder saber qué fue lo que ocurrió. O sea, se hicieron recomendaciones. ¿Cuáles fueron las recomendaciones para resolver el problema? Sabemos que ella va a continuar haciendo vistas públicas. ¿Pero cuáles son las recomendaciones? Eso era lo que quería saber. Así que, nada, me habían confirmado esa entrevista, pero por lo que tengo entendido, la representante no estaba en condiciones para contestar y estar disponible para la conversación. Bueno, antes de irme a la pausa, quiero comentar, hay una nota aquí en el periódico Metro. Dice, Luma no quiere decir cuánta gente ha reclamado en seres dañados. Yo estoy segura que, al igual que yo, hay muchas personas que desde que entró Luma, pues sus enseres se han dañado. Solamente observe las redes sociales y todo lo que ha pasado. Esta es una nota del compañero Juan Marrero del periódico Metro, y es que Metro estuvo casi dos semanas para solicitar una información de cuántas querellas había sometido muchos consumidores ante Luma. Voy aquí a leer la nota del compañero. Metro solicitó la cantidad de querellas o reclamaciones por enseres eléctricos afectados por los apagones, pero Luma se limitó a responder que la información no será divulgada. La solicitud inicial de información que se realizó a Luma fue el primero de septiembre. Con el paso de los días, el equipo de comunicaciones de Luma era cada vez más evasivo con los seguimientos al requerimiento de información. No fue hasta 14 días después, ayer 15 de septiembre, yo grabé hoy que era 15, sí, ayer 15 de septiembre, y sin explicación, que este medio recibió un correo electrónico en el que se indica, y me refiero a Metro, se indica que no se iba a proveer el dato. Así que Luma no quiso revelar esta información de cuántas querellas o reclamaciones por enseres eléctricos afectados debido a esto de los apagones. Así que Luma no quiso, como que los entretuvo ahí un rato y al final del día, 14 días más tarde, no quiso ofrecer la información. Señores, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre la situación de los muelles y cuál es la postura de la Asociación de Industriales.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Síguenos en Twitter. Twitter. Radio Isla TV. No rompas la cadena. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Infórmate con los expertos más destacados de la salud y conoce la gama de servicios disponibles para ti y los tuyos en Hospital Pavía Santurce. Al cuidado de tu salud, todos los lunes a las 8 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Año tras año, te hemos llevado primero la información necesaria para mantenerte seguro en caso de una emergencia. Y esta temporada de huracanes, reforzamos nuestro compromiso contigo para llevarte la información más rápido que nunca. Así que para siempre estar un paso adelante, síguenos en las plataformas sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Traigo ustedes por Indulac, la buena crianza, Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya, si es Goya, tiene que ser bueno, Glucerna, vive cada momento, y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas, marca Gold Zero, en sobrevivepr.com. Indulac te orienta.
Es temporada de huracanes y en Radio Isla estamos contigo para mantenerte informado siempre. Prepárate con los artículos esenciales como agua embotellada, leche de larga duración Indulac, alimentos enlatados que no necesiten refrigeración ni ser cocinados, radios, baterías, maletín de primeros auxilios, linternas, entre otros.
Este consejo es traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Progresa con Aela, el único programa de servicios y beneficios con temas de gran interés para Puerto Rico, desde la óptica del servicio público. Progresa con Aela, todos los jueves a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, donde nace la noticia y la fiscalización.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Juanma López fue ingresado anoche en la cárcel de Bayamón, durmió en la cárcel, y tiene el gobierno y el sistema de federales el aplauso de organizaciones feministas como Matria. Asesinan a dos jóvenes en Barceloneta y a un hombre en Ciales. El Departamento de Salud reporta 11 muertes adicionales por COVID-19. Desmantelan una organización que vendía piezas hurtadas por internet. 4 años después de María, el 95% de los proyectos de reconstrucción siguen incompletos. Un hombre terminó acuchillado por su pareja en medio de una discusión en Luquillo. 29 personas fueron arrestadas hoy como parte de un operativo federal, dijo la portavoz del FBI en Puerto Rico.
Salió a la calle a ejecutar 29 órdenes de arresto. Todas son parte de una misma acusación que cubre una gama de delitos federales que han sido cometidos por una organización criminal que operaba desde las cárceles. Los crímenes específicos prefiero no discutirlos en este momento porque se va a estar llevando a cabo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, pero te puedo decir que era una amplia gama. O sea,
de hecho, se anticipa que entre los delitos que serán procesados se incluye el tráfico de drogas dentro de las cárceles del país. Ramón González, el secretario de Agricultura, reconoció la importación de empleados de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala por parte de agricultores locales.
Sí, tenemos en el sector de café, que como te dije, estamos comenzando la cosecha, ya hay alrededor de 7 agricultores en la zona montañosa que tienen mano de obra extranjera y les va a llegar más. Y hay otros, por lo menos 8 o 9, que están en el proceso, que esperamos que ya tengan algunos empleados para esta cosecha. Es un proceso largo, tedioso, muchas certificaciones.
El Departamento de Agricultura espera que la situación mejore, porque además se está incentivando con el 50% del pago del salario de los trabajadores agrícolas a los empresarios agrícolas. La directora de la principal Escuela de Artes El Viejo San Juan, la José Julián Acosta, confirmó que la escuela está cerrada hace ya prácticamente 2 años por problemas estructurales.
Nuestra escuela, a raíz de los sismos de enero 2020, la inspección ocular que se hicieron en todas las escuelas en aquel momento, ¿verdad?, para verificar lo de columnas, cortes, infraestructura, fue catalogada amarilla. Entonces, pues el ingeniero la catalogó amarilla con el propósito de que se entre a la escuela,
Esto es Radio Isla 1320 al mediodía. Estoy con ustedes en Tiempo Igual. Sigue Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Síguenos en Instagram.
Instagram, Radio Isla TV.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10 y 42 de la mañana. La persona que se llevó la cajita Goya es el señor Alex Ramos. Así que, Alex, felicidades y gracias por la sintonía. Te vas a hacer una recetita ahí con los productos Goya. Luego me pasas, como decimos por ahí, un doggy bag para ver si esa receta queda buena. Bueno, señores, vamos a hablar un poco sobre la situación de los muelles. Ayer dialogaba con el licenciado William Marrero. El licenciado William Marrero me estaba explicando que las negociaciones con, ¿verdad?, el sindicato ILA de los muelles y la empresa Luis Ayala Colón no habían frenado, ¿verdad?, estas conversaciones y que se estaban dando las mismas dos veces en semana, que en ningún momento se paralizaron y que han seguido adelantando. Lo que pasa que es bastante complejo, pero le entiende, me decía el abogado que representa este sindicato, que por el hecho de reunirse más de dos veces a la semana, no va, ¿verdad?, a adelantar o avanzar la cosa, que él entiende que van bien y que se han firmado, ¿verdad?, 25% del área de lo que, ¿verdad?, lo que estaba en conflicto en este sindicato. Así que, nada, vamos a hablar sobre esto porque la Asociación de Industriales pues tenía una preocupación y no los culpo. Todos en el país vimos lo que pasó hace un tiempito atrás y que pues provocó que lamentablemente muchos navíos no pararan aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, y que algunos materiales no llegaran aquí a la isla a raíz de esta situación. Así que le doy los buenos días al presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Cuál es la preocupación que tiene la Asociación de Industriales sobre este particular, Rodríguez?
Mira, cuando originalmente se dio la primera tregua, ¿verdad?, de 45 días, en aquel momento, en escasamente dos o tres semanas de interrupción en la cadena de suministro, nosotros siempre vislumbramos que volver a engranar la rueda tomaría entre 60 a 90 días, ¿verdad? Así que te puedo adelantar, yo verifiqué esta semana con varios de nuestros socios. Ajá. Y tengo socios que todavía tienen múltiples vagones que no han llegado a Puerto Rico de aquel evento hace 60 días atrás.
¿En serio? Espérate, dele para atrás. Hay suplidores, o sea que ustedes tienen socios que todavía están esperando, pero si el conflicto fue hace un tiempito atrás, ¿a cuánto tiempo fue? ¿Hace como más de un mes?
Sí, entre julio, las últimas dos semanas de julio. ¿Y qué sucede? Que cuando estos vagones no los descargan, pues oye, hicieron rerouting a Caicedo para almacenarlos allá a Panamá. Algunos se fueron a otras rutas donde esos barcos tenían, ¿verdad?, cargas y descargas, y dejaron los vagones de Puerto Rico en esos lugares. Así que te podrás imaginar, wow, que en lo que vuelve nuevamente a engranar la rueda, pues esos vagones tardan en llegar a Puerto Rico, y hay socios que todavía no han recibido mercancía desde ese evento. ¿Y qué sucede? Esos mismos vagones, tengo socios que también manufacturan para exportación, y esos mismos vagones son los que ellos usan para poder exportar fuera del país. Así que la interrupción no es solamente para la importación, sino la exportación de productos. Y nosotros hemos querido darle el espacio, ¿verdad? Ya la él sacó un comunicado de prensa ayer diciendo que solo un solo barco es el que ha cancelado. Uh-huh. Y queremos simplemente pues darle espacio a Yala y a la Unión, solicitarles que pongan a Puerto Rico primero, porque el impacto es bien grande. Déjame decirte, varias de las materias primas que entran por ahí. Si tú miras ese muelle internacional, el 23% de la mercancía que llega a Puerto Rico entra por ahí. Pero ese 23% significa el 50% de las importaciones a Puerto Rico. O sea, que esa materia que viene por ahí, primero es de gran valor añadido, y segundo, es de materia prima como ingredientes activos, aluminio, cristales, para hacer las puertas de huracán, tormenteras, etcétera. químicos, y no vas a creerlo, tienes para mí cebada para hacer la cerveza. Ay, que se vio, que estuvo a punto de verse interrumpido el proceso. Vienen por ahí los pellets de plástico para hacer todo lo que tiene que ver con plásticos y medical devices. Y una tontería que mucha gente dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues por ahí viene mucho del cartón corrugado. ¿Y qué pasa? Tú puedes tener, por ejemplo, una fábrica nuestra de textil, no interrumpieron su manufactura de los uniformes para el ejército americano, pero estuvieron a punto de quedarse sin caja para empacarlo y enviarlo. Así que te podrás imaginar, y eso mismo es con toda la manufactura, o sea, si el cartón corrugado no llega a donde tiene que llegar, no tiene donde la gente empacar y causa un problema grande. Así que el impacto es multimillonario. Y nuevamente, estamos dando espacio allá a la Unión, pero le pedimos celeridad con estos procesos de poder llegar a un acuerdo por escrito.
O sea que entonces, aquí hay varias cosas que usted me ha dicho que me parecen sumamente importantes. Es que 50% de las importaciones, ¿verdad?, se vieron impactadas aquí debido a esta situación. Y aquí siempre estamos diciendo que se importa más o menos entre el 80 y 85% de las cosas. Así que decir un 50% es bastante. Así que aquí hay productos que están escaseando en estos momentos.
Sí, oye, y para que el pueblo pueda entender, quizás si lo entienda, pues quizás, por ejemplo, ahora mismo lo que va a sufrir en supermercado para efectos de ellos es que, bueno, pues la carne que llegaba de Costa Rica, de otros países de Latinoamérica, ya no la pueden comprar porque no ha llegado o se dañó en el camino cuando el evento de disrupción, y no van a sufrirlo y verlo en el supermercado nada más que en el precio. ¿Por qué? Porque van a encontrar que la carne de Estados Unidos está disponible porque viene por el lado doméstico. Así que para el impacto para el pueblo es una cuestión de precio, porque ya la carne económica más barata no la consiguen, tienen que comprar la otra. Así que es importante que se entienda que aquí lo que está en el futuro es básicamente la incertidumbre que esto causa en la disrupción de la cadena de suministro en general, y donde más impacta por el tipo de mercancía que viene es en manufactura, porque por ahí viene el grueso de la materia prima.
Sí, que ahí lo que, no, eso es sumamente importante. Ahora, de la manufactura, me dijo que entonces el impacto mayor ha sido la cuestión de precio y la incertidumbre y en el área de la manufactura. Pero, ¿hay algún producto que sepa usted ya que está aquí escaseando debido a todo esto y el impacto, verdad? Porque usted me dice que en lo que se engrana la rueda, todavía estamos sufriendo las consecuencias de lo que ocurrió a finales de julio.
Sí, mira, de ahí te puedo decir definitivamente que lo que tiene que ver con aluminio y cristales es una de las áreas que se ha visto más afectada, porque son manufacturas que tú no recuperas. Por ejemplo, si tú no tienes el aluminio para hacer la ventana o la puerta, pues no es como que puedas empatar la pelea, sino que tienes que definitivamente esperar.
Pero está al nivel de que está escaseando, Rodríguez. ¿Que escaseó o todavía es sí, podemos encontrar algo en algún rinconcito?
No lo vas a ver en el supermercado, si esa es la pregunta. O sea, no vas a notar en el supermercado, lo vas a notar en un retraso grande en lo que tiene que ver con entrega de tu producto de aluminio, cualquiera que sea de ellos. Y vas a ver entonces retraso en las entregas de lo que tiene que ver con todo lo que es con químicos de limpieza.
Así que todavía, increíblemente, ¿verdad? Ya estamos a 16 de septiembre y estamos viendo todavía los efectos de lo que ocurrió en julio. Así que el llamado suyo es que se pongan las pilas y que terminen la negociación.
Sí, claro. Y más que nada, yo creo que Puerto Rico está pasando por una incertidumbre que los mercados internacionales pues entonces están cuestionando si en realidad se debe seguir haciendo negocio con Puerto Rico o no, porque nuevamente tenemos que bregar con huracanes, tormentas y ahora con una ruptura de la cadena de suministro, que es crítico porque somos una isla.
Bueno, pues muchas gracias al presidente de la Asociación de Industriales por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho, don Carlos Rodríguez.
Gracias y buen día.
Cómo no. Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis del licenciado Rolando Emanueli.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar analizando varios temas, energía eléctrica y muchas cartitas que la Junta de Control Fiscal ha estado enviando tanto a la legislatura como al gobierno, ¿verdad? Al ejecutivo. Así que arrancamos nuestro análisis con el licenciado Rolando Emanuel.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y pues estaremos en un momento dado interrumpiendo la programación para dar paso a la conferencia de prensa que van a estar realizando los federales. Y es que ahorita en horas de la mañana, hace como unas 3 horas, el FBI diligenció 29 órdenes de arresto relacionadas a una organización criminal que operaba desde las cárceles. Y yo recuerdo que si hay alguien que le estuvo dando eso, pero fuerte, todo el tiempo, era el compañero Luis Penchi, que siempre estaba entrevistando a la Secretaría de Corrección sobre todas esas situaciones que estaban ocurriendo en las cárceles. Y en efecto, ya los federales estaban haciendo una investigación. Yo había solicitado una entrevista con la Secretaría de Corrección, pero se me indicó que no iba a estar disponible hasta tanto el gobierno federal realizara la conferencia de prensa que está prevista para iniciar a las 11 de la mañana para dar detalles sobre estos arrestos, ¿verdad?, de esta supuesta organización criminal que operaba desde las cárceles del país. Así que pendiente a ese tema, pero en lo que eso ocurre voy a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanuel, experto en la ley promesa.
Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuel, al día con la Junta.
Y ya estoy con el licenciado Rolando Emanuel. Saludos, licenciado, ¿está bien?
Muy bien, Mili, gracias. Espero que tú también te encuentres bien.
Todo bien, gracias a Dios. Quiero aprovechar para poder discutir lo más que podamos dentro en lo que comienza esta conferencia de prensa del FBI. El pasado lunes estuve dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes y voy a reproducir el sonido, ¿verdad?, que y la explicación que él me dio cuando estábamos hablando un poco sobre el plan de ajuste de la deuda, cuál iba a ser el plan a seguir por parte de la legislatura. Y pues me adelantaba en este espacio pues que la ficha del tranque para que la Junta, ¿verdad?, y para poder dar paso tal vez al plan de ajuste de la deuda iba a ser el que no se recortaran las pensiones de nuestros jubilados. Voy a repetir el sonido para beneficio de quienes estén conectando en este momento y para que usted entonces lo pueda escuchar y entrar en el análisis.
Es bien, lo aclaro porque yo escucho. Pues yo fui el otro día un piquete y había uno allí que dijo: el que se sienta traiciona. Espérate, pero yo estoy en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo yo no puedo sentar para poder hacer acuerdo? ¿Cómo yo no puedo pactar? Yo no puedo legislar? Para legislar tengo que llegar a acuerdo.
¿Usted tiene reunión con la Junta de Control Fiscal hoy y van a hablar de estos
el
temas?
El 15.
Es el miércoles. El miércoles, o sea que no es hoy, es el miércoles que tienen reunión con la Junta. Sí. Y este va a ser uno de los temas principales porque ahora mismo...
Esto ya es el tema.
Yo lo sé que es el tema.
Ya pasamos de eso, ya estamos redacción.
¿Cómo que están en redacción?
Ya se ha adjudicado que este es el tema, así que ya estamos redactando lenguaje donde garanticemos ese 100%
de los retirados. ¿Y la Junta está de acuerdo con eso?
Estamos en ese debate.
Por eso le digo que, porque no es lo mismo decir que van a dar la lucha.
Yo no te voy a anticipar nada que no sea final ni firme.
No, no, claro, pero entonces...
estamos ya en lenguaje. Claro. Ya estamos redactando lenguaje que
permita... ¿Pero con la Junta?
Con el gobernador de Puerto Rico, con su gente y con miembros obviamente de la Junta. Ese diálogo está presente desde el primer día. Y las últimas dos reuniones, en el caso mío, es una realidad de que sin eso no hay voto.
Sin eso no hay voto. Licenciado.
Mili, pues efectivamente esa negociación es parte de lo que hemos venido diciendo, de que la Junta no puede lograr la confirmación del plan de ajuste de deuda si no tiene un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Ahora, lo que me preocupa a mí, obviamente, son las cláusulas y condiciones de ese acuerdo que se pueda llevar a cabo. Porque escuché ya o vi en la prensa, ¿verdad?, que están hablando de que la legislatura estaría dispuesta, por lo menos los líderes que están negociando con la Junta estarían dispuestos a unos recortes a las pensiones, que fueran las pensiones más de $2,000. Y eso pues hay que tomarlo, ¿verdad?, con mucha cautela, porque el impacto de recortes a cualquier tipo de pensión es algo significativo cuando tomamos en cuenta que ya las pensiones han sido menoscabadas en dos y hasta en tres ocasiones en los últimos años. Así que este no es el único recorte que han sufrido los pensionados en Puerto Rico. Por otro lado, un asunto que no mencionan en los partes de prensa y en las entrevistas que he visto y escuchado, uh-huh, es la viabilidad, Mili, del pago que la Junta está comprometiendo a Puerto Rico con este plan de ajuste de deuda, porque están hablando de más de 1.500 millones de dólares al año, y eso habría que restárselo al presupuesto. Si tú tienes el presupuesto actual de Puerto Rico y tú tienes que sacar 1.500 millones de dólares a ese presupuesto, o sea, que ronda alrededor de los 9.000 a 10.000 millones de dólares anuales, ¿a quién se los vas a quitar? Con ese presupuesto, y está todo súper apretado, tú ves las carreteras destruidas, tú ves los edificios públicos, las escuelas destruidas, los servicios, no hay suficiente personal. Entonces tú le vas a restar al gobierno de Puerto Rico 1.500 millones de dólares más a su presupuesto, y vas a tener un impacto gravísimo en los servicios esenciales. Y la Junta acepta, y de hecho el perito económico de la Junta, que rindió ya su opinión pericial para la vista de confirmación, dice que Puerto Rico va a tener déficits estructurales de aquí a unos años, particularmente cuando entre la década del 2030. Él dice que ya para el 2035 Puerto Rico va a tener el mismo problema que tuvimos a partir del año 2014. Así que el plan de ajuste de deuda no es feasible, que es la palabra que se utiliza en el derecho de quiebra, no es viable, porque eventualmente Puerto Rico va a incumplir, y eso me parece que es uno de los elementos más importantes que debe tomar la legislatura en esta negociación, y debe exigir que los recortes entonces a los acreedores de bonos sean mucho más dramáticos para que entonces se pueda pagar. Y esa situación no he escuchado nunca a las personas que están involucradas en esta negociación, no los he escuchado hablar. Me gustaría escuchar al senador Zaragoza, que es experto en estos temas, ¿no? Fue secretario de Hacienda, un CPA reconocido de Puerto Rico. ¿Es viable o no es viable pagar los 1.500 millones de dólares anuales hasta que se paguen esos bonos? Esa es la gran pregunta que la legislatura debe velar, y que es la única manera de proteger que Puerto Rico no vuelva a caer en una segunda quiebra, que sería lo peor que nos podría pasar, como hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa.
Y aquí mirando, ¿quién tiene pensiones mayores de 2.000? Pues hay muchas personas que sí, que tienen tal vez 2.000, 2.500 y total, como si eso fuera una cifra buenísima, ¿verdad? Porque claro, la gente dice que si con 2.000 pesos, vivir, con 2.000 pesos, ¿quién? ¿Quién
eso
vive?
Apenas da para vivir, exactamente, eso apenas da para vivir, y particularmente los pensionados en Puerto Rico, que muchos de ellos tienen familia extendida que depende de ellos, que los hijos han vuelto a la casa, que están atendiendo a los nietos, que le pagan la escuela a los nietos, y eso pues va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas que son los más vulnerables y que ya rindieron su labor, ¿verdad?, el servicio que le dieron al pueblo de Puerto Rico. Pero me parece que los issues deben incluir, además de los pensionados de la Universidad de Puerto Rico, deben incluir el asunto de la viabilidad del pago de esa deuda, que si ellos llegan a un acuerdo que no garantiza que la deuda sea viable pagarla, nos vamos a ver en esta situación en unos años. Y no lo digo yo, lo dice la propia Junta de Control Fiscal y lo dice Andrew Wolf, que es el perito, el que ha hecho todos esos planes fiscales, es Andrew Wolf, y él ha dicho eso, que de aquí al 2035, él lo condiciona. Si se hicieran estas cosas, se podría lograr, pero hay cosas que no se pueden hacer. Y esa predicción de él es preocupante.
Licenciado, voy a intentar, porque es que tengo que pasar con la conferencia de prensa que se está llevando a cabo aquí al lado en el tribunal, bueno, en el FBI, en las oficinas del FBI o Fiscalía Federal, mejor dicho. Voy a tratar de comunicarme con usted más adelante para poder terminar el análisis, pero tengo que pasar con los compañeros para entonces llevar esta información de última hora. Vamos a pasar con Joseph Reboira y Edwin Ramos, que se encuentran allá en esta conferencia que están llevando a cabo los federales junto con la Secretaría de Corrección.
Sus propias drogas en la cárcel y fraude y extorsión a través de esquemas En los canteros, los miembros de los 27 usaban teléfonos celulares introducidos ilegalmente en la prisión para obtener dinero de personas fuera de la prisión mediante amenazas y mentiras. Cientos de miembros de los 27 recibían celulares de los líderes de la organización y se dedicaban a hacer los canteos. En un día, un integrante de los 27 podría obtener miles de dólares de las víctimas de los canteos. Por tal razón, los canteos eran la principal fuente de ingresos de los 27. En un tipo de canteo, la empresa criminal utilizaba la intimidación o fechas para obtener dinero. Por ejemplo, llamaban a una víctima y decían que habían secuestrado a un familiar de la víctima que presenció una transacción de drogas y notificó a la policía. Indicaban a la víctima que la policía confiscó la droga y que se perdió mucho dinero. Luego, pedían a la víctima una cantidad de dinero con la promesa de que si la víctima pagaba, el familiar de la víctima no sería perjudicado. Otro ejemplo era que llamaban a decir que eran agentes federales que investigaban un esquema de fraude con vehículos de motor. Convencían a las víctimas de que para atrapar a los estafadores, la víctima tenía que hacer un depósito sustancial de dinero. Una vez que la víctima realizaba el depósito, los acusados ponían una grabación de sirenas policiales y pretendían que estaban ejecutando los arrestos a personas presuntamente involucradas en el fraude. Otra de las fechas era que se identificaban como paramédicos y decían que se encontraban en el lugar de un accidente en el que estuvo involucrado un familiar de la víctima y que el accidente había sido con un criminal. Que para evitar problemas con el criminal tenían que pagar los daños inmediatamente y que si se negaba a pagar, los delincuentes irían a la casa de la víctima o se discutirían con la víctima. También utilizaron mensajes de texto para hacer canteos. Por ejemplo, enviaban un mensaje de texto a una víctima notificándole que ganó un vehículo de motor y que para reclamar su premio tenía que responder al mensaje escribiendo la palabra Toyota. Una vez que la víctima respondía al mensaje, recibía una llamada de un integrante de los 27 que pretendía ser el encargado de entregar el vehículo. Entonces, le notificaban a la víctima que si querían que le entregaran el vehículo, tenían que pagar los gastos de la grúa, el seguro y los sellos del gobierno. Quiero estar claro y quiero tomar esa oportunidad para dar un consejo al público sobre esos tipos de estafas. Si usted recibe una llamada o un texto que tiene que ver con estos esquemas, no hable con la persona y no conteste el texto. La organización criminal generó millones de dólares.
Bueno, ahí ustedes están escuchando, ya mismito vamos a conectar nuevamente con esta conferencia que está llevando a cabo las autoridades federales. Conectamos nuevamente.
De 40 millones de dólares. Para mantener el control, los 27 utilizaban la violencia, incluyendo asaltos, la electrocución de personas y asesinatos para mantener disciplina y el control sobre las actividades delictivas de la empresa. Se esperaba que los miembros siguieran las reglas de la empresa y de no hacerlo podrían ser castigados con la muerte. La información menciona el asesinato de Alexis Santiago Montanfle el 26 de julio del 2010. El acusado Edgardo Rondón Correa, uno de los líderes de los 27, ordenó el asesinato. Además, los 27 trabajaban con personas y gangas criminales fuera de las prisiones en el tráfico de armas de fuego para asegurarse de que las gangas fuera de la prisión que estaban afiliadas a los 27 tuvieran las armas que necesitaban para mantener el control de sus actividades de tráfico de drogas. El éxito de esta empresa criminal se debió a los líderes que descontrolaban las criminales de los 27, los que suplían droga a la organización y los facilitadores, entre ellos guardias correccionales, quienes desde afuera de la prisión ayudaban a los 27 entrando droga a las prisiones y moviendo el dinero de la... De 14 líderes de los 27, 2 suplidores, 11 facilitadores, entre ellos 4 oficiales correccionales. Los 4 oficiales correccionales son Sundre Ortiz Brito, Cintia Caquías Rodríguez, Naomi Clavel Nadal y Salas Cruz. El criminal del caso está asignado al fiscal federal auxiliar Víctor Acevedo Hernández. Los acusados de ser hallados culpables enfrentan sentencias hasta vida en prisión. Quiero enfatizar, una acusación formal incluye imputaciones de conducta criminal y no es evidencia. Los acusados se presumen inocentes hasta que se les encuentre culpables más allá de duda razonable. También quiero enfatizar que este caso refleja la cooperación entre agencias federales y de Puerto Rico, los cuales están aquí conmigo hoy. Ahora, ustedes van a escuchar de los compañeros que...
Gracias, fiscal. Buenos días a todos. La misión del FBI es proteger el pueblo y defender la Constitución. Hoy se cumplieron ambos propósitos, pero no lo hicimos solo. Hoy me acompañan colegas que, como yo, representan a los agentes, analistas y personal de apoyo de las distintas agencias hermanas que hicieron de este operativo un éxito. El fiscal Muldrow ya lo ha mencionado, pero vale la pena tomar un momento para agradecer a nuestros compañeros del Bureau of Prisons, IRS, U.S. Marshals, Departamento de Corrección de Puerto Rico, Hacienda, Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan y la Fiscalía Federal. Gracias por su compromiso con Puerto Rico y por continuar apoyando la misión del FBI. Desmantelar esta organización criminal, le hemos devuelto un poco de la tranquilidad a los ciudadanos que han sido víctimas de la extorsión conocido como por individuos violentos y sin escrúpulos que desde la cárcel sembraron miedo en la libre comunidad. Esta organización criminal, conocido como el Grupo 27, cuenta con más de 3,000 miembros a nivel nacional. Tiene su sede en Puerto Rico. Se dedica al tráfico de droga y contrabando, ejerciendo su autoridad mediante... y generaba la mayoría parte de su ingreso llevando a cabo esquemas de canteo desde las cárceles. Lo triste de esto es que, estando en la cárcel, estas personas no hubiesen podido seguir la vida de crimen sin la ayuda de oficiales correccionales que, en lugar de mantener la ley y orden, le fallaron al pueblo y a su juramento. Quiero dejar claro que estos oficiales no representan a la mayoría de los hermanos de ley y orden que arriesgan su vida y dan el todo día a día en servicio a la comunidad. Me han escuchado decir, los casos bien hechos toman tiempo, y este es un ejemplo de eso. El operativo de hoy contó con más de 247 agentes de ley y orden de las distintas agencias. Se arrestaron 29 individuos, incluyendo el fundador de la organización y sus líderes federales y estatales. También se arrestaron 4 oficiales correccionales. 8 en prisión estatal, 3 en prisión federal, 14 en la libre comunidad, 2 en el estado de Florida, 1 en Nueva York y 1 en Boston. Un operativo como este requiere de esfuerzos enormes de coordinación, no solo para lograr los objetivos, sino para hacerlo de manera ordenada y segura, como lo han visto en el día de hoy. Me siento muy orgulloso del trabajo profesional y de excelencia de mi equipo FBI San Juan, y le doy gracias a los compañeros del FBI en Nueva York, Tampa y Boston por su ayuda en el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días a todos. El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene una misión dual de ofrecer custodia y propiciar la rehabilitación. De la Corrección tiene que ser una donde haya un cuerpo de oficiales de custodia y un personal civil dispuesto a honrar lo que es el servicio público y a ofrecer ese servicio de manera correcta, siempre en respeto de las leyes y órdenes estatales y federales. El día de hoy, como parte de este operativo, se han arrestado 4 oficiales correccionales que lamentablemente no respetaron el honroso cuerpo al cual pertenecían. Estos se enfrentan en un momento dado en estos días a una separación de empleo y sueldo con una posible destitución en caso de que prevalezcan estas acusaciones en el Tribunal Federal. Hemos estado atendiendo y trabajando lo que es una serie de investigaciones desde el momento en que comencé a ocupar esta posición y fui designada a este cargo, con la ayuda y cooperación de las diferentes agencias federales de ley y orden que nos acompañan en la mañana de hoy. A ellos, infinitamente, el hecho de que hayan aceptado el participar y trabajar con nosotros en estos procesos investigativos que van dirigidos a, como dicen por ahí, limpiar la casa. No queremos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación personas que no honren esta agencia, el cuerpo al cual pertenecen y que realmente les sirven un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Esos no deben de continuar trabajando para el departamento. Que sepan nuestros compañeros de trabajo, los miembros de la población correccional, que vamos a continuar estos procesos investigativos dirigidos a sanear nuestro departamento. Son más aquellos que son íntegros, respetuosos de la ley y que dan el 100% por hacer su trabajo de manera íntegra que aquellos que lamentablemente le fallan a nuestra familia correccional. Continuemos haciendo este trabajo de una manera donde nosotros podamos sanear, reverdecer, ¿verdad?, y salir adelante cumpliendo con la misión del departamento.
Good morning. I'm John Siddons, Supervisory Special Agent with IRS Criminal Investigation. And I'd like to highlight the IRS criminal investigation aspect of this case and our participation. We activated IRS special agents and our financial experts to do what we do best, which is follow the money. And we do it best when we have a team environment like we've had here, being able to work with our partners, our federal partners, the U.S. Attorney's Office, the local agencies. And we're responsible. We're conducting a wide array of criminal investigations that don't involve just tax, but other related financial crimes, money laundering, fraud. And in this case, we were dealing with defendants who knowingly conspired to launder money and to try and conceal that money. The money came from proceeds, drug trafficking, bribery, extortion. And today shows the result that IRS criminal investigation, along with everybody that you see here, will always follow the money, will always ensure that those who violate the law are held accountable. Congratulations to the U.S. Attorney's Office and to our partner agencies in the swift action in combating this crime. And I want to thank everybody for your time.
Buenos días a todos y que Dios los bendiga siempre. Gracias al fiscal federal, Steve Muldrow, al agente especial a cargo del FBI, Joseph González, a los fiscales, agentes federales, a la secretaria de corrección, Ana Escobar, al subsecretario de Hacienda, Ángel Pantojas, comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, y al comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García. A todos los policías estatales, municipales, que día a día trabajan en conjunto con los task force de las agencias federales. Esta organización criminal del Grupo 27 era sumamente peligrosa, que se dedicaba, además de cometer asesinatos, traficar sustancias controladas. Eran conocidos por las llamadas que hacían desde la cárcel, siendo unas personas abusadoras, aprovechándose de cada uno de los ciudadanos de Puerto Rico, de la población de adultos mayores, de los padres, de las madres, que salen a trabajar día a día. Estas llamadas, y por su preocupación por sus familiares, aceptaban y depositaban dineros a cuentas y a personas inescrupulosas que continuaban con sus actividades ilegales desde la cárcel. Las famosas llamadas diciéndole a las personas que le habían secuestrado un familiar a cambio de estas grandes sumas de dinero. Este caso en el día de hoy demuestra una vez más el énfasis de la Seguridad Pública de Puerto Rico, de la coordinación de las agencias municipales con las estatales. Y así que el día de hoy es una oportunidad y una vez más demostramos que el trabajo en conjunto da resultados. Muchas gracias.
Ahí ustedes están escuchando y escucharon parte de la conferencia de prensa, sigue su curso. Así que esta conferencia de prensa que se ofreció por parte de las autoridades federales, como también, ¿verdad?, las estatales, ahí estaban explicando, especialmente el jefe del FBI estaba explicando la importancia de llevar a cabo una investigación con calma, ¿verdad? Y son 247 agentes que participaron de esta investigación, tanto estatales como federales y municipales. Así, ¿verdad?, que fue un trabajo en conjunto para poder realizar estos 29 arrestos, incluyendo al líder de la organización de los 27. Una organización criminal calificada como una muy peligrosa, que se dedicaba a realizar múltiples actos ilegales. Estamos hablando de estafa, esas llamadas telefónicas que especialmente nuestros adultos mayores estaban recibiendo, que si se había ganado un carro, etcétera. Estamos hablando de asaltos, asesinatos, todo esto, muchas de las cosas se hacían desde las cárceles. Y entre los 29 arrestos hubo 4 oficiales correccionales que ayudaban a estos integrantes de esta organización criminal a poder realizar todos estos esquemas desde las cárceles del país. Muy triste, ¿verdad?, lo que se está informando en la mañana de hoy. Y también se dedicaban al tráfico de drogas, como le indiqué ahorita. Así que estamos hablando de unos 3,000 integrantes, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. O sea, que fue una investigación que requirió, ¿verdad?, también la colaboración en otros estados. Estamos hablando nuevamente, 29 arrestos, entre ellos 4 oficiales correccionales. Tenemos que hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Ahorita estuvimos conectados a la conferencia de prensa que se estaba llevando a cabo en la oficina de la Fiscalía Federal. Y allí estaba la secretaria de corrección, el jefe del FBI, también estaba el comisionado de la Policía de Puerto Rico, entre otros. Y es que los federales llevaron a cabo hoy varios arrestos. Estamos hablando 29 arrestos, entre ellos 4 oficiales correccionales, y todo esto tiene que ver con la organización criminal Los 27, que pues tenían unas ramificaciones dentro de las cárceles del país, fuera de las cárceles, y esto incluía en otras ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? En otros estados. Estamos hablando que esta investigación fue una realizada por 247 agentes, es una investigación bastante extensa que incluyó la ayuda de las autoridades locales. Estamos hablando de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección, escuché también el Departamento de Hacienda, la Policía Municipal de San Juan. Y básicamente aquí se llevan a cabo las situaciones de extorsión, estafa, asesinatos, llamadas de fraude desde las cárceles. Esta organización, Los 27, tiene unos 3,000 integrantes. Se dedicaban también al tráfico de drogas. O sea, ellos hacían de todo un poco. Contrabando, esquemas de canteo, fue lo que escuché. Y todo esto en muchas ocasiones desde las cárceles con la ayuda de estos oficiales correccionales. Así que esa fue la información que estuvieron divulgando las autoridades federales en torno, ¿verdad?, a esto. Estos arrestos que se llevaron, ¿verdad?, en la mañana de hoy. Esto incluye también, según lo que tengo aquí en mis notas, el líder de la organización. Así que, nada, una organización criminal muy organizada que tenía tentáculos por todas partes. Así que esa es la información que las autoridades federales estaban ofreciendo en estos momentos. Regreso mi análisis con el licenciado Rolando Emanueli. Licenciado.
Aquí estoy,
bien. Ok, disculpe, pero pues había que pasar con esta información que era importante. Nos quedamos estábamos hablando sobre la situación de los pensionados y esto que se está anunciando, ¿verdad?, como con bombos y platillos sobre que se aboga o que va a ser la ficha del tranque para poder dar paso al plan de ajuste de la deuda. Pues la Cámara dice que está ahí negociando con la Junta para que no se recorte las pensiones, pero estamos hablando aquí que no se recorten las pensiones por debajo de los $2,000. Y yo creo que me quedé diciéndole a usted que quién vive hoy con $2,000. O sea, con $2,000 no da casi prácticamente, no para mucho, especialmente cuando nuestros adultos mayores tienen que pagar sus medicamentos. Hay una serie de cosas, ¿verdad?, que hay que pagar. Aquí los alimentos han aumentado, todo ha aumentado. Así que yo no sé si esto es un buen negocio o si es que nos están tirando debajo de la guagua.
Sí, efectivamente, Mili. Cualquier recorte a los pensionados de Puerto Rico, que la inmensa mayoría tienen pensiones de subsistencia, va a crear un daño gravísimo, no solamente a ellos, sino a la economía, porque ellos son los que compran en el colmado, en el supermercado, en la farmacia, y ese dinero genera otros efectos multiplicadores. En el caso de los bonistas, Mili, lo que le estén pagando, o sea, esos bonistas están fuera de Puerto Rico porque la mayoría son fondos de cobertura, los que se llaman popularmente los fondos buitres, porque se dedican a este tipo de operación de atacar a los países que tienen problemas económicos, comprar los bonos y luego exigir el pago completo. Y ellos compraron a unos precios bien bajos, así que el plan les va a dejar unas ganancias significativas. Y eso no ocurre con los pensionados, así que aquí debiera tenerse desde la legislatura la posición firme de no recortes a los pensionados. Y el otro asunto que es fundamental porque se nos va la vida como país es que realmente se rebaje sustancialmente el monto de la deuda para que se pueda cumplir, porque como está ahora, los propios economistas de la Junta y la propia Junta de Control Fiscal en su plan fiscal dicen que aquí al tiro de una piedra, en la década de los 30, que es ya mismo, pues vamos a tener el mismo problema que hemos pasado tanto sufrimiento para superar, que es la insolvencia del gobierno de Puerto Rico. Y si nos vuelve a pasar, Mili, una segunda insolvencia, una segunda quiebra, los acuerdos que se negociaron en esta primera quiebra no se pueden alterar. Entonces no podrías ir en contra de los bonistas para reducir el pago a los bonistas, porque ya los bonistas van a decir, no, es que ya yo negocié contigo y esto está avalado por un tribunal de quiebra y eso no se puede tocar porque está protegido por propiedad. Y como están protegiéndolos por propiedad, no se puede menoscabar. Entonces habría que rebajar dramáticamente el presupuesto del gobierno de Puerto Rico o ir detrás de los pensionados, porque los pensionados son acreedores no asegurados y a eso sí les pueden recortar otra vez. Así que es una situación más seria. No es solamente el issue de la OPR, de los pensionados, es que el plan se pueda cumplir. Y esa conversación, yo todavía no he escuchado a los líderes legislativos
discutirla. Y por eso decía que el CPA Zaragoza, el senador Zaragoza, tiene que presentarle al país si ese acuerdo se puede cumplir o no. Él estuvo ahí en Hacienda en los momentos más difíciles, que era lo comido por lo servido allí, ¿verdad? Y si no se puede pagar, pues la legislatura no debe aprobar ninguna legislación hasta que no se garantice que es viable el plan de ajuste de deuda.
Bueno, y según lo que me adelantaba, ¿verdad?, el presidente de la Cámara de Representantes, es que este diálogo se está dando ya con la Junta sobre la redacción, ¿verdad?, del lenguaje y el Ejecutivo, o sea, el gobernador. Bueno, de verdad que vamos a ver en qué termina eso. De verdad que me preocupa mucho. Yo no sé si estamos saliendo bien o como dijo ahorita, si nos están tirando debajo de la guagua. Esto me lleva a otro tema que toqué con el presidente de la Cámara de Representantes, y es que David Skill le envía, ¿verdad?, una contestación en torno a una carta que le había enviado el presidente de la Cámara de Representantes a David Skill, preguntando pues detalles sobre la salida de la Junta de Control Fiscal. Este tema pues lo hemos dialogado con usted aquí en este espacio, porque aún no está claro si con la salida, ¿verdad?, de cuál va a ser la salida de la Junta. Mucho se dice que es cuando se logre esos 4 presupuestos balanceados, el acceso a los mercados, pero la realidad es que mientras se siga con este proceso del pago de la deuda, según lo que usted me había explicado, quienes únicos nos representan en este esfuerzo es la Junta de Control Fiscal. O sea que realmente la Junta no estaría saliendo con alcanzar acceso a los mercados y los presupuestos balanceados. Entonces, esta carta que el presidente le envía a Skill, pero Skill como que su contestación es como por encimita, no va directo al grano y no contestas las preguntas que le hace el presidente Cameral.
Correcto, Mili. Para julio, más o menos, nosotros pues empezamos a comentar en la prensa, en diferentes foros, el problema que hay con la ley que establece esa fórmula, 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables para que la Junta termine sus operaciones y se vaya del país. Sin embargo, eso está aislado de una realidad, que es que la Junta es el representante exclusivo de Puerto Rico en los casos de Título 3. Y para poner un ejemplo, en Detroit la quiebra se confirmó en el 2014 y todavía la Corte está supervisando el caso de la ciudad de Detroit. Y por ende, si eso ocurriera aquí en Puerto Rico, que va a ocurrir, porque el caso de Puerto Rico es muchas veces más complejo que el de Detroit. La deuda en Detroit eran 18,000 y aquí la deuda total son más de 150,000 millones de dólares. Pues aquí, una vez se confirme el plan de ajuste de deuda, si se hace eso antes de diciembre, pues vienen los asuntos de consumación del plan de ajuste de deuda, de cómo se cumple con el plan de ajuste de deuda. Y hay montones de situaciones en las cuales la Junta tiene que tomar decisiones que podrían ir mucho más allá de los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados.
Déjeme hacer una pausa, licenciado, para entonces retomar nuevamente este tema, porque me parece importante que la gente entienda que la Junta no se va a ir con los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados. O sea, que la Junta va a estar aquí un buen tiempo, aunque ellos no lo quieran reconocer. Hacemos una pausa y seguimos el análisis con el licenciado Rolando Emanuel.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:44 y sigo mi análisis con el licenciado Rolando Emanuel. Y estábamos hablando sobre la salida de la Junta de Control Fiscal, que iba a requerir más, ¿verdad? Va más allá de los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados. Y ahí se nos quedamos, ¿verdad? Y tuvimos que irnos a la pausa, licenciado.
Sí, y recientemente David Skill publicó una columna en un periódico aquí de San Juan. Uh-huh. Tuve que responder. Publiqué otra columna donde explicaba esta situación de que aunque la Junta logre los 4 presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados, mientras el caso de quiebra siga abierto, por lo menos como dice la ley promesa ahora, pues la Junta tiene que seguir tramitando eso. Entonces, el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, le escribe una carta muy detallada, muy bien hecha, donde le plantea esta preocupación. La carta no se hizo pública hasta que tú la sacaste, sí, la semana pasada. Y en esa carta se explica las instancias que tiene el plan de ajuste de deuda, que van a requerir que la Junta tome decisiones aún después de la confirmación. Y eso, David Skin lo contesta, pero como tú muy bien dijiste, con una generalidad, repitiendo lo mismo que dijo en su columna, de que no, la ley es clara y que cuando la Junta termine los cuatro presupuestos balanceados, se va. Y eso no es correcto, Mili. Y yo creo que esa duda es una de los... De hecho, en la prensa salió que Zaragoza está preocupado con ese asunto, que hay que establecer claramente cuándo es que la Junta se va. Y me parece, Mili, que como está la ley promesa, tendrían que enmendar la ley promesa con las dificultades que eso ofrece, para que esté claro que la Junta podría delegar en el gobierno la continuación de los procedimientos en el caso de quiebra. Esa es la única manera en que la Junta se podría ir, porque mientras esté el texto de la ley promesa como está, la Junta es la representante exclusiva del gobierno de Puerto Rico en los procedimientos de quiebra. Si esos procedimientos duran 20 años, 20 años tendremos Junta de Control Fiscal, y eso es totalmente insostenible.
Sería muy detrimental para el país, ¿verdad?, viendo las políticas que está impulsando la Junta de Control Fiscal. Ahorita hablaba con una paciente de condición crónica, porque la ley 142, ¿verdad?, que protegía al paciente de que el plan médico no cambiara la receta, ¿verdad?, o el tratamiento que un médico le da al paciente. Entonces ahora la Junta viene y dice, ¿sabes qué? Eso es muy costoso, no da más detalles, eso es muy costoso y eso hay que anularla. Así que, y le dio al gobierno hasta el 1 de octubre, y entonces los pacientes se están movilizando porque al final del día son ellos los que se van a ver perjudicados si no se cumple con su tratamiento, debido a que una aseguradora decidió cambiar el tratamiento que dio el doctor, porque el que sabe de eso es el doctor.
Claro.
Así que ese es un ejemplo de las políticas que está implementando la Junta de Control Fiscal. Quiero ir a otro tema porque me quedan 3 minutitos, pero creo que tal vez pudiésemos hablar un poco sobre la vista de energía en el Comité de Recursos Naturales a nivel federal. Y tengo entendido que esto tiene que ver con lo de Luma Energy, licenciado.
Sí, efectivamente, se nos comunicó que el Comité de Recursos Naturales, que preside el representante Grijalva, ajá, va a celebrar una vista sobre el asunto de la energía en Puerto Rico y de Luma Energy, a la luz del desastre de la implantación del contrato, ¿verdad?, que le delegó todas las facultades sobre la energía eléctrica en Puerto Rico a esa compañía. Y va a haber la oportunidad de que se exprese detalladamente, ¿verdad?, diferentes grupos que han estado en oposición al contrato de Luma, para que el Congreso tenga una visión más clara de lo que está ocurriendo aquí. Y no hay muchos detalles, ¿verdad?, sobre quiénes van a deponer hasta este momento, pero en cuanto se tengan los detalles, los comparto contigo. Yo creo que va a ser bien importante en estas gestiones de convencer al gobierno federal de que este contrato está equivocado y que no se le debe dar a Luma todos esos fondos federales, porque los va a despilfarrar, como ya discutimos anteriormente, en contratos que benefician a sus allegados, a sus matrices, a sus afiliadas, etcétera, y el dinero federal para la reconstrucción se va a hacer salir agua.
Claro, pero esta vista, ¿tenemos por lo menos una idea cuándo sería?
Sí, es ahora en octubre, me parece que te había escrito, no sé si lo tienes. De memoria sí, no lo tengo, pero es a principios de octubre.
Bueno, y lo voy, esto tiene también que estar relacionado, porque Jennifer González recientemente se ha expresado en las redes sociales en contra de los apagones y todo eso, y pues que dice que va a provocar una reunión, no sé si tendrá que ver con eso mismo, una reunión para que entonces Luma dé explicaciones y que se sepa qué es lo que está pasando. Estoy viendo aquí una nota de José Delgado, y precisamente de ayer, dice: Jennifer González entiende que no hay un mensaje coherente del gobierno sobre los problemas del sistema energético. Pues sí, estoy de acuerdo con la comisionada residente con ese comentario. Dice que convocó a una reunión e informó que el Congreso pedirá cuentas en octubre. Me imagino que entonces tiene que ver exactamente con ese detalle. Eso
mismo. Ella sale porque obviamente ya el comité determinó que esto hay que investigarlo. Y yo creo que no es casualidad lo que ella está diciendo, es porque ya sabe que el comité va a tomar cartas en el asunto.
Y la realidad es que alguien tiene que fiscalizar Luma Energy y son miles de fondos federales que ellos van a tener acceso y hay que ver cómo se van a manejar esos fondos. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias. Se me cuida mucho.
Gracias.
Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele, experto en la ley promesa. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.